many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos oyentes en Buenos Aires. Desde acá, desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco. Y siempre empiezo diciendo algo que un día van a pensar que es mentira, pero hasta ahora he cumplido rigurosamente. Hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a repasar rápidamente las noticias más importantes del mundo. En Colombia, qué lástima que siempre las noticias que llegan de Colombia tienen que ver con atentados, con muerte. Una masacre, la tercera del año, mata una familia entera en la zona de Arauca. Hace tres días, Fuerza de Seguridad del Gobierno de Duque realizaron un operativo en el cual murieron 30 personas, todos ellos excombatientes de la FARC amparados en los tratados de paz. Y en Cali resultaron heridos al revés, por una bomba en un camión que portaba 10 policías. Están heridos, tres de ellos muy gravemente, pero afortunadamente no hubo muertos. En Ecuador se conmemoran con actos masivos los 34 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, del 18 de enero del 88, algunos recordarán, fue un hecho muy relevante en Ecuador. El problema se plantea doblemente, la protesta porque no se ha avanzado en la investigación, pero al mismo tiempo, la protesta viola las normas sanitarias que ha impuesto el gobierno por el recrudecimiento de los contagios de COVID. Acá en Montevideo, la semana termina con cifras récord de contagio de la variante Omicron del COVID-19. Ayer hubo tres muertos son muy poco, pero nos habíamos acostumbrado a que no hubiera más muertos por COVID. Y cada día de la semana que termina, cada día batía el récord respecto al día anterior en materia de contagios. El proceso de vacunación en Uruguay ha sido muy fuerte, muy exitoso, y eso quizás es lo que todavía no se refleja en los números de contagios en ningún tipo de colapso sanitario, ni hay apenas 30 y pocos enfermos en CTI. En Nigeria, nos vamos a ir un poco más lejos, 200 muertos por un ataque de grupos armados no identificados, pero además de 200 personas muertas, y esto, como es en Nigeria, no sale en todos los diarios. Además, hay 10.000 personas que tuvieron que ser desplazadas de sus domicilios. En Haití siempre me gusta contar algo de Haití, porque es nuestro hermano mayor, el primer país independiente de América Latina, la primera república de América Latina, la primera de América después de la de Estados Unidos. Dos periodistas muertos. Recuerden que cuando mataron al presidente Juvenal, también murió un periodista. Hacer periodismo en Haití es un acto de valentía. Y un motín en las cárceles trajo arrojado el saldo de 11 hermanos haitianos muertos. La comunidad internacional sigue ignorando lo que pasa en Haití, como si todo lo horrible que allí pasara fuera normal. En Perú, hoy es el quinto día de toque de queda, de confinamiento. Ahora, el confinamiento que está establecido para Lima y 24 provincias es de 23 horas a 4 de la mañana. Yo no soy un experto ni en concentración ciudadana del Perú ni en temas sanitarios, pero me parece que o tiene que haber confinamiento o no. Pero solamente 5 horas, no sé cuánto va a impactar favorablemente en los contagios. En Estados Unidos, el titular de primera página del New York Times habla de la inflación, que supera todas las expectativas más pesimistas. Pero además, el 6 de enero se dio a conocer la cifra de 80.000 muertos por COVID desde el inicio de la pandemia. En Argentina, el gobierno denuncia, la Cancillería, el Palacio San Martín, denuncia que buques británicos portaron 31 armas nucleares a la zona de las Malvinas. Esto en el medio de una ofensiva diplomática del gobierno argentino para reiniciar diálogos sobre la soberanía en este país. ¿Yo saben lo que les propongo? Y me comprometo a cumplir, ¿eh? A que el lunes que viene tengamos de invitado al secretario de Relaciones Internacionales para Asuntos de Malvinas y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. ¿Les parece bien? Y hablemos de esta ofensiva diplomática de Argentina, sobre todo ahora que se abre una perspectiva distinta por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que le da mucho más flexibilidad a España, por ejemplo, para pronunciarse sobre el tema de las Malvinas. En Chile asumió una nueva mesa de la Constituyente. La Constituyente tiene 60 días para llamar un plebiscito desde que termine la Constitución, pero no tiene un plazo para terminar la Constitución y está por asumir el nuevo presidente, Boric, y nosotros tenemos la preocupación de que no puedan haber dos centros de poder simultáneamente en un mismo país, lo que necesariamente puede traer chisporroteos. Incendios forestales. Argentina, Chile y Uruguay batieron sus propios récords en materia de incendios, fruto del cambio climático, fruto de la gran seca y de los grandes calores. En Uruguay, cuidado, porque 5 de los incendios, la Dirección Nacional de Bomberos ha determinado que pueden ser intencionales. Y en Myanmar, la policía quemó vivas a 35 personas. Yo el único antecedente que me acuerdo de esto fue en una manifestación en Haití, que les echaron gasolina y les prendieron fuego hace un par de años. Myanmar, me parece bueno aclararlo, es Birmania, que se independizó en el año 46, pero en el año 89 recién resolvió cambiar de nombre. Pero la comunidad internacional, después del golpe de Estado que se llevó a cabo en aquel país, resolvió prestarle un poco más de atención que antes. Bueno, nuestro invitado y nuestro tema de hoy. El invitado, yo quiero decir que es, además de los méritos propios que tiene, una personalidad muy destacada en los Estados Unidos. Desde allí nos va a hablar, estamos conectados con él en Washington, pero nuestro invitado es uno de los mejores amigos que me dio la vida. Cuando yo llegué exiliado a los Estados Unidos sin un referente, sin un número de teléfono, sin un amigo, sin ningún lugar a donde recurrir, él me brindó ese cobijo, compartió conmigo sus amigos, ahí fui construyendo una nueva familia y terminé trabajando en la organización que él mismo es uno de los fundadores, hoy es una institución de enorme importancia en Estados Unidos, la Washington Office of Latin America, la UOLA, muy activa en tiempos de dictadura y sigue siendo, en dictaduras en América Latina, y sigue siendo una institución muy referente en los Estados Unidos. Y hoy Joe nos va a acompañar. Bienvenido, Joe, primero que nada.
Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
¿Y Juan? ¿Por qué está Joe con nosotros? Joe está con nosotros porque nosotros hace la semana pasada, creo que fue, dimos cuenta en el programa de la muerte de un líder religioso con una gran incidencia en las ONG, Thomas Quigley era el encargado de América Latina en la Conferencia Católica de los Estados Unidos. Antes de empezar a conversar con Joe, le vamos a dar la bienvenida con una canción que hemos elegido por él y por la persona de quien vamos a ver. La canción es una canción que habla de la amistad, cómo la amistad no necesita, ni los amigos para hacerlo, la cercanía física, la cotidianeidad de la visita, sino ser amigos. Entonces hoy vamos a hacer una excepción, y en la primera, cortina musical, vamos a escuchar la canción entera, después solamente fragmentos de tanto en tanto, pero primero vamos a ir con esta canción que explica qué significa ser amigo, porque Joe Eldridge es mi amigo y Tom Quigley era amigo de nosotros dos.
Así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ve como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta ti y sin querer. En ti y en mí hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizá muy seguido, cuando los encontramos lo festejamos. Vente conmigo, nuestra vida es así, viajar y cantar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar y perder es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizá muy seguido, cuando nos encontramos no festejamos. Vente conmigo.
Bueno, creo que era un homenaje que estábamos debiéndole a este amigo en común que teníamos, Joe. ¿Qué es lo primero que se te ocurre decir cuando piensas en Tom Quigley?
Gracias, Juan. Tom Quigley tuvo un inmenso impacto sobre mi vida y sobre la vida de Wola. Sin Tom Quigley no hubiera creado la organización WOLA. Él es una persona indispensable en la formación, en la creación de WOLA. Y además, él fue un gran historiador. Mantuvo todos los archivos y documentos de los momentos históricos en América Latina. Él tuvo gran capacidad de articular la gravedad de la gente pobre y visitaba a los países frecuentemente, siempre con los obispos y con otras personas. Por ejemplo, la primera y la única vez que yo me encontré con Monseñor Romero, San Romero, fue con Tom Quigley. Fuimos a su casa, o sea, donde está viviendo el Monseñor Romero, y Tom y San Romero tuvo una relación muy de mucha amistad, y Tom, como estuvo con San Romero el día antes de que fue asesinado, el 24 de marzo de 1980.
Y además, recordemos Joe, a los oyentes, que el Papa Francisco, el Papa argentino, dicho sea de paso, a Monseñor Romero lo hizo santo. Monseñor Romero había recibido mucho apoyo del Papa Paulo VI, tenía su foto en su mesa de luz. Luego el Papa Juan Pablo II tomó un poco de distancia, y Tom Quigley, como tú dices, tú sabes que yo tengo acá en la mano, te escuchaba y me emocionaba, yo tengo acá en la mano una carta que el 4 de octubre de 1979 le escribe Monseñor Romero a Tom Quigley. Él me regaló una fotocopia. Y en esa carta, ¿de qué le habla Monseñor Romero, hoy San Romero de América? Le pide que apoye tu oficina, la oficina que tú dirigías. La carta empieza diciendo: estimado Tom Quigley, Wola necesita de todo el apoyo y nosotros necesitamos de todo el apoyo de Wola. Quiere decir que cuando decías que Tom Quigley era amigo, yo tenía acá de casualidad en mi mesa de trabajo esta carta, con lo cual me emociona especialmente. Bueno, sí, síguenos contando.
Sí. Y Tom Quigley realmente me hizo comprender mucho mejor las condiciones socioeconómicas de los pueblos de América Latina. Y él fue muy influenciado por la conferencia, por ejemplo, de Medellín, cuando se juntaba a los obispos en 1968, en cuando hablaba de que la pobreza es un tipo de violencia sistemática contra a los que afecta, o sea, los pobres. La conferencia de Medellín realmente declara por primera vez la opción que beneficia a los pobres y no a los ricos, la opción preferencial. Así que Tom Quigley, en ese sentido, ese fue su estrella norte, ese es lo que lo animó, su espíritu, esta declaración de Medellín de los obispos en 1968, y por supuesto tuvo un impacto muy fuerte sobre mí. Así que Tom Quigley en ese sentido fue un santo. Te puedo decir que Tom Quigley hace años comenzaba con la conferencia episcopal de los obispos, con su gran amigo Bill Whipler del Consejo Nacional de Iglesias de los Protestantes, formaron un grupo que se llama el Latin American Strategy Committee, y ellos comenzaban de juntarse después de la invasión de en la República Dominicana en 1965, cuando los órganos religiosos tuvieron muchos, digamos, trabajadores de fe, o sea, los misioneros, digamos, reclamaba que para qué Johnson, President Johnson, había enviado 20,000 marines para establecer el orden.
Sí, recordémosle a la audiencia que la República Dominicana en 1965 fue la primera vez que se utilizó el mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero Joe Eldridge acaba de decir algo muy importante. Primero fue la invasión de los marines y después la legitimidad jurídica que le da la OEA. Cuando la OEA declara que hay que intervenir militarmente y derrocan al presidente democrático Juan Bosch, la segunda invasión que hay, pero es la primera con el TIAR. La primera fue contra Jacobo Arbenz a principios de la década, en la década del 50, fines de la década del 50, en Guatemala. Pero la primera de propiamente de la Guerra Fría fue Santo Domingo. Y es exactamente como nos dice Joe Eldridge. Primero desembarcaron los marines. Al día siguiente, la OEA dijo que había que mandar los marines para defender el orden. Pero el orden que defendieron fue que derrocaron al presidente Juan Bosch, que se tuvo que exiliar nada más ni nada menos que en la Embajada de Bolivia.
Un orden ilegítimo. Bueno, ese provocó una reacción aquí en los Estados Unidos por mucha gente que mirando lo que está pasando en América Latina con mucha preocupación y comenzaba a reunirse. Entonces vieron lo que está pasando, vieron lo que está pasando en 68, por ejemplo, en Brasil, el acto institucional número 5, cuando cerraron el Congreso, por ejemplo. Eso fue un y se profundizó la dictadura dictadura en Brasil. Y luego, siempre con sus ojos fijados en América Latina, comenzaba a decir, y por supuesto, cuando cerraron el Congreso en Uruguay en junio de 73, y luego, por supuesto, el golpe en Chile en septiembre de 73. Entonces, este fue el acontecimiento que causó la formación de la creación de WOLA. Y Tom Quigley, con sus compañeros, sus aliados, sus amigos en distintas iglesias, organizaciones de fe, los sacerdotes, las monjas, organizaciones de ellos, decidieron de crear una oficina en Washington para mirar, para ser muy atento de lo que está pasando en América Latina. Y por supuesto, ese fue el inicio de lo que ya es WOLA. Y WOLA, en el principio, por supuesto, enfocado como un láser sobre las dictaduras que están tomando control en todo el Cono Sur, y fue una época muy triste para América Latina. Y los misioneros, si puede decir eso, que están viviendo en estos países, fue un canal de documentación, de información que llegaba a la oficina de WOLA para que WOLA pudiera reclamar a la violencia que está pasando en América, sobre todo en el Cono Sur, pero no solo en el Cono Sur. Y ese fue entonces el inicio de WOLA. Y Tom Quigley, clave, una postura, un papel clave en la creación de ese movimiento en los Estados Unidos para insistir que los Estados Unidos dejaba, que el Departamento de Estado dejaba de apoyar las dictaduras que está ya tomando control.
Sabes, yo que yo te escucho y dejo volar rienda suelta mi memoria. Yo estuve en el año 75 con mi padre de visita en Washington para ver qué se podía hacer por Uruguay, que era una tragedia ignorada en el mundo. Ahí te conocí a ti, en la WOLA, con el codirector, que era Bill Brown. Ahí los conocí a ustedes dos, con mi padre. Y ahí, en ese viaje, también conocimos a Tom Quigley. Mira, me acuerdo de memoria la dirección, creo que ahora se mudó de la Conferencia Católica. 1312 Massachusetts Avenue Northwest. Sí. Allí fuimos, lo conocimos a Tom, él fue muy solidario con nosotros, como fueron ustedes también. Y yo recuerdo que nada me hacía pensar en ese momento que menos de, bueno, unos pocos meses más tarde, yo iba a llegar apenas escapado de, de un intento de asesinato del Plan Cóndor en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, y él fue de las personas que, como tú, me recibieron con mucha calidez. Y cada vez que había una tragedia en Uruguay, un aniversario de la muerte de Selmar Michelini y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, cuando asesinaron con vino envenenado a la esposa de un importante dirigente político, cada vez que ocurría un hecho así, en el edificio donde tú trabajabas, el edificio metodista, hacíamos un memorial. Y Tom Quigley, me acuerdo que solía llevar figuras muy relevantes de la Iglesia Católica. El padre Robert Reinand, por ejemplo, que era sacerdote jesuita y congresista. En otro de los memoriales, al obispo Sullivan de Virginia del Norte.
Sí.
Y escuchándote a ti también me conmovió mucho el relato de la amistad con Romero, porque la última vez que yo lo vi a Tom fue la última vez que estuve en Estados Unidos. Y después de haber estado con él, creo que en tu propia casa, en el aeropuerto, cuando me iba a embarcar rumbo a Montevideo, él estaba con Heather Foote, una ex funcionaria de Bola también, viajando a El Salvador. Monseñor Romero murió, pero Tom siguió su legado y siguió su compromiso con El Salvador. Recordémosle a los oyentes, estamos conversando con Joe Eldridge, director de la UOLA, fue muchos años capellán de American University, actualmente es profesor adscrito de cátedra en la misma universidad y, bueno, y una personalidad muy conocida en América Latina. La pandemia impidió que le diéramos acá en Uruguay la ciudadanía ilustre. Estamos esperando que se abran del todo las fronteras para recibirlo. Con Joe Eldridge estamos conversando. ¿De qué? De la muerte de Tom Quigley, el encargado de América Latina en la Conferencia Católica, que falleció hace prácticamente un mes.
Juan,
bueno, pues, síguenos contando.
Sí, para los oyentes es importante que ellos sepan de que sin ti, sin Juan Raúl Ferreira, tampoco hubiera sido creado UOLA. Tú llegaste justamente a UOLA en el momento, éramos un grupo de norteamericanos, no entendimos muy bien cómo manejar la política de los poderosos en América Latina. Entonces Juan con él pudo interpretar la política, digamos, de los disidentes, de los opositores políticos, tuvo un red de contactos por todo el hemisferio, y él y la contribución de Juan era indispensable en la trayectoria de UOLA. Juan siempre me dice: Juan tiene un olfato político que nos sirvió para ser mucho más efectivo en nuestros esfuerzos para influenciar la política exterior de los Estados Unidos. En ese sentido, quisiera agradecerte a ti, Juan, porque sin ti yo creo que UOLA tampoco existiría.
El comentario del reverendo Eldridge, del doctor Eldridge, es un comentario que es, en Uruguay le decimos un chivo, quiere decir un aviso, una propaganda escondida para el programa de radio. Pero bueno, muchas gracias. Yo me volví a sentir un ser humano después de momentos tan trágicos. Y ¿sabes qué? Yo tengo sobre mi cama una cruz griega. ¿Por qué? Porque Tom Quigley la tenía en su oficina, y los uruguayos, bueno, nuestros hermanos argentinos lo saben bien, nos solemos llamar a nosotros mismos orientales, ¿no? Y entonces recuerdo que después del asesinato de la esposa de un amigo mío en Uruguay, yo lo visité a Tom Quigley en la Conferencia Católica, y él me dijo: tú eres un buen oriental y esta cruz es oriental. Y sacó la cruz griega, me la regaló y yo la tengo de recuerdo hasta el día de hoy. Joe, ¿qué cosa? Yo tengo acá, por ejemplo, una conferencia que se realizó en el Capitolio y fue organizada por Fund for New Priorities in America, la fundación o los fondos para establecer nuevas prioridades en América. Y figuran personalidades del más alto nivel: Kennedy, el senador Javits, el senador McGovern, Mathias, y el moderador era Tom Quigley. Es decir, él se involucraba más allá de la frontera de la Iglesia Católica, ¿verdad?
Mucho más allá de la Iglesia. Era como dije antes, él manejaba una perspectiva, una influencia, porque mira, hay que decir que la Iglesia Católica en América Latina tiene mucho palanca, mucho impactos sobre lo que está pasando en América Latina, sobre todo durante estos años, ahora menos, pero en esta época, durante la represión, Tom Quigley manejaba tenía una enciclopedia, ¿no es cierto?, de conocimiento de lo que está pasando en América Latina, no solo con la Iglesia, pero en general. Y como le dije antes, la documentación de las violaciones venía muchas veces antes de Human Rights Watch, antes de, digamos, a las otras organizaciones que se dedicaba a documentar las violaciones en América Latina. Esa fue mucho antes de eso. Entonces, la fuente, a veces la única fuente para la documentación venía de las iglesias, de los sacerdotes, de las monjas. Entonces, Tom Quigley manejaba toda esa información, toda esa documentación. Y por lo tanto, todo el mundo quería saber de él lo que está pasando con las víctimas de la represión que hubo en América Latina. Ahora hay muchas fuentes, digamos, de información de lo que está pasando en América Latina. En aquel tiempo no existía. Y tampoco Amnesty tenía oficina en Washington. Amnesty no sabía lo que está pasando. Las fuentes de las iglesias, de los sacerdotes, de las monjas, curated la información para que pudiera ser digested,
digerida, utilizada,
de los diplomáticos, de los políticos, de los miembros del Congreso. Él era una figura central. Y lo que dijo Juan es cierto en cuanto a los senadores. Y en aquel tiempo también los senadores republicanos trabajaban con los demócratas. Ya no hemos visto eso por muchos años, pero George McGovern, Senator Kennedy, y hay que también levantar el nombre de Tom Harkin, demócrata, de Don Fraser, el presidente de la Comisión sobre Relaciones Internacionales, organizaciones internacionales en la Cámara de Diputados, que en 2 años tuvo 150 audiencias sobre derechos humanos en el mundo, si puedes imaginar. Y a veces y estas audiencias, estos hearings, tuvo un impacto muy fuerte en los países siendo el foco de los hearings en el Congreso de los Estados Unidos. Y además ese pudo formar la fundación de la legislación que condicionaba la ayuda económica y militar hacia los países latinoamericanos. Y después, en 2 o 3 años, ya cada dólar que los Estados Unidos mandaba a América Latina era condicionado sobre derechos humanos. Y por supuesto, usted sabe muy bien, usted, la audiencia, tiene que saber muy bien lo que pasó en Uruguay con el enmienda Koch. Y también había una resistencia a enviar ayuda militar a Argentina, unos batallas muy fuertes en el Congreso sobre había esfuerzos para cortar la ayuda a Argentina por las violaciones que están cometidas durante la Guerra Sucia. Así
bueno,
que
yo,
Tom Quigley en el medio de todo eso.
Bueno, yo, en homenaje a ti y a Tom Quigley, a quien estamos recordando, rompimos un poco el protocolo del programa, que siempre hacemos cortinas musicales muy cortas, y escuchamos entera esta canción sobre la amistad. Ahora vamos a hacer un pequeño, breve intermedio de unos segundos para escuchar la música del programa de hoy, y luego que retomemos vamos a hablar de esta legislación que se modificó. Hay ejemplos muy interesantes. Yo soy guardador de papeles y acabo de encontrar un artículo que escribí acá en Uruguay cuando Tom Harkin fue precandidato presidencial, y mucha gente no sabía acá en Uruguay que era un gran amigo de nuestro país. Vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos y hablamos de las enmiendas parlamentarias y del ecumenismo.
Como tú, como yo, me toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta ti y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces por
bueno, estamos en el programa semanal Una Mirada al Mundo. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo. Tenemos el lujo de tener como invitado hoy al reverendo y doctor Joseph T. Eldridge, Joe Eldridge, como lo conoce todo el mundo. Fue fundador de la UOLA, de capellán de American University, profesor adjunto emérito de cátedra de la misma universidad, y un referente para el pensamiento latinoamericano. Y juntos estamos recordando un viejo amigo que es importante que América Latina lo conozca más que lo que lo conoció en vida. Thomas Quigley, que falleció hace un mes y que era el responsable en América Latina en la conferencia de obispos latinoamericanos. En Estados Unidos la iglesia hacía una pequeña trampita, tenía formalmente la conferencia episcopal, pero después tenía una segunda versión de la conferencia episcopal, que era la conferencia católica, que se podía dar algunos lujos, no tenía las mismas limitaciones que la estructura canónica de la conferencia episcopal. Yo te decía antes del corte musical que me gustaría que hablaras un poco del sentido ecuménico que tenía todo esto. Estamos recordando al asesor de los obispos católicos y responsable de América Latina en la Conferencia Católica. Pero tú eres protestante, y también en esa LASC, que yo no me acordaba, pero tú lo acabas de nombrar, mencionaste a Bill Whipler, que era episcopal, tú eres metodista. Y también nos ayudó mucho un rabino que era Morton Rosenthal. Es decir, había un sentido ecuménico. En aquella época, Wola tenía un auspicio, un patrocinio religioso, pero muy amplio. Me gustaría que contaras un poco esa experiencia ecuménica.
Es cierto lo que dices, lo que en el sentido de que en aquel tiempo las iglesias protestantes tenían mucho más impacto, más influencia, por ejemplo, que tienen en el día de hoy. La influencia de estos de las iglesias evangélicas, o sea, las iglesias protestantes, ha disminuido porque hay menos dinero, hay menos, pero en aquel momento estas organizaciones, el Consejo Nacional de Iglesias, por ejemplo, tenía mucho prestigio, mucha influencia en Washington y a nivel nacional, y por supuesto mencionaste Morton Rosenthal. Era realmente un conjunto de todos estos esfuerzos que juntaban, digamos, judíos, protestantes, católicos, en un movimiento, era realmente un movimiento para enfocar en lo que está pasando en América Latina. Y tuvo también mucho impacto en el Congreso en aquel tiempo. Por ejemplo, la puerta, y tú sabes eso, la puerta de la oficina de Senator Kennedy siempre abría para recibir a los disidentes de América Latina. Y hay que mencionar también el nombre de Mark Schneider, el asesor de Senator Kennedy, abrió la puerta de Senator Kennedy, y nosotros llevamos siempre los disidentes y los opositores políticos a la oficina de Senator Kennedy, y él los recibía con brazos abiertos, y ese por supuesto animaba a las voces de oposición de los dictadores en América Latina, y entonces era realmente un movimiento ecuménico, lo que dices es cierto, y tuvo una influencia muy importante. Mira, y tanto, y aprobaba mucha legislación, muchas leyes, condicionando a la ayuda que mandaba, o sea, la asistencia económica militar que mandaba a los gobiernos que violaba a los derechos humanos. Y te voy a decir una cosa que es interesante, es que yo estaba hablando con Don Fraser, y él dijo que Henry Kissinger claims credit for, como se dice,
quiere que se le reconozca el mérito de
de todos los avances de la política exterior de los Estados Unidos, y hay una cosa que él no reconoce como esfuerzo suyo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Dice, la política de los derechos humanos, de derechos humanos. Yo estoy pensando, Henry Kissinger, su actitud era opuesto a los derechos humanos en América Latina. Defendía a los dictadores. ¿Cómo es que él es una persona que tuvo una influencia sobre la política de derechos humanos en el Congreso? Y Don Frazier dijo, era la arrogancia de Henry Kissinger que enojó el Congreso tanto para que el Congreso quería adoptar estas leyes en cierto modo justamente para poner Henry Kissinger en su lugar, porque el Congreso maneja la plata, el dinero, y la única manera de oponerse a Henry Kissinger era cortar su capacidad de apoyar las dictadoras en América Latina, y justamente lo hicieron. Así que en ese sentido fue muy interesante.
Tú mencionas un protagonista, sí, perdona.
No, y Tom Quigley tenía acceso a todos estos miembros, porque, como dije, el Conferencia Episcopal muy poderoso, tenía mucha influencia, y cuando hablaba la Conferencia Episcopal, todo el Congreso se puso muy atento de lo que está haciendo el Conferencia Episcopal.
Así que tú mencionabas un protagonista muy importante, que eran los ayudantes de los congresistas y los senadores. A mí así rápidamente me viene a la memoria, bueno, tú lo nombraste, Mark Schneider, jefe de staff de Kennedy. Luego Mark Schneider va de subsecretario de Estado y lo sustituye Jan Kaliske, que también nos abría las puertas de la oficina del senador Kennedy. Las oficinas del congresista Fraser, John Salzberg, nos abría las puertas. Las del congresista Koch, Charlie Flynn. Y así la lista es interminable. Yo, ¿sabes qué? Me paré un segundo mientras que conversábamos para tomar un libro. Por radio no sale a la vista, pero aprovecho para mostrártelo a ti. Un libro que se llama ¿De qué lado está Cristo?, de Dayana Barrales Palacio, la teóloga uruguaya, y Nicolás Iglesias Schneider. Este libro fue el libro más vendido en la Feria del Libro de este año. Feria del Libro muy importante, porque es la primera después de la pandemia. Y yo lo compré, empiezo a ojear así, y me encuentro en la página 114 con un capítulo que está destinado, y hay fotos tuyas y fotos mías y fotos de Tom Quigley, y está destinado justamente a señalar la importancia que tuvo este movimiento ecuménico en Estados Unidos. Realmente lo gracioso es que yo no lo compré por eso, pero en la investigación que ellos hacen surge el papel importantísimo de Tom y de organizaciones como la tuya. Tú bien decías que hubo una serie de modificaciones legislativas que hacían que cada dólar que fuera a América Latina tenía que pasar un filtro de control de derechos humanos. Si mi memoria no me falla, la jurisprudencia, a más medio inesperado, fue la enmienda Koch para cortar la ayuda militar al Uruguay. Y luego, estribando en ese precedente, Tom Harkin, que era diputado en ese momento, y el senador Kennedy presentan una nueva enmienda que hace que en los organismos multilaterales, Estados Unidos, para dar su voto a un préstamo a una dictadura, tenía que pedir un informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país. ¿Qué recuerdas tú de este proceso legislativo que, que sentó un precedente muy importante en Estados Unidos.
Sí, lo que pasó es que dinero es fungible, ¿está bien dicho?
Sí, perfecto.
Y cuando los Estados Unidos, cuando el Congreso obligó la administración de cortar ayuda militar, bueno, lo que hizo la administración, esa es la administración de Richard Nixon y Gerald Ford, era justamente para elevar o reprogramar la ayuda económica que están enviando a, qué sé yo, a otro país, reprogramar esta ayuda para los países que quieren, por ejemplo, Chile. Entonces, con Harkin presentó una enmienda que decía que toda la ayuda económica, economic assistance may be given to any country that engages in a consistent pattern of gross violations of internationally recognized standard of human rights unless it goes to meet basic human needs. Can you say that?
No podía haber ayuda militar a ningún país involucrado en una política permanente y sistemática de violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Entonces aplicaba esta ley también a los votos en las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el BID, todos los bancos internacionales. Entonces, si un préstamo que va a un país violador de derechos humanos que no estaba dirigida a atender a los más necesitados, entonces la administración era obligado de votar en contra o abstenerse a este voto. Y yo me acuerdo que la administración de Jimmy Carter tomó en serio esta ley. Entonces consultaba con nosotros, con los ONGs, para a ver si este préstamo met those standards.
No sé qué reunía esos requisitos.
Sí, esa fue la primera vez que la administración consultaba con los ONGs a ver si si fuera posible de enviar, o sea, de votar a favor, o tuvieran que votar en contra o abstain.
Votar en contra o abstenerse. Eran las dos opciones que les dejaba abierta la ley.
Sí, sí. Y Juan, lo que es interesante es que las leyes, estas leyes, están siempre vigentes, pero los Estados Unidos no, o sea, las administraciones no las toman en cuenta, pero está siempre vigente en la legislación, porque en el Foreign Assistance Act of 1961 es impresionante que todavía no hemos tenido un acto de autorizando toda la acción es con los appropriators, ellos, porque el Congreso no quiere autorizar nuevo ayuda económica o militar, entonces toda la acción va con los appropriators. Así que las leyes que fueron adoptadas en los 70 son vigentes. Impresionante.
Bueno, Joe, el tiempo es tirano y ya estamos en los minutos finales del programa. Yo no tengo palabras para agradecerte que nos hayas acompañado. Has dado un testimonio muy importante. Yo comenté en el programa la muerte de Tom Quigley y anuncié que tú nos ibas a ayudar a recordar la importancia que él tenía. También había una trampita mía detrás de esto, porque lo que quería era, de alguna manera, tenerte a ti en el programa, porque es imposible entender el esfuerzo de Tom Quigley sin entender el tuyo. Entonces, como dice la canción que escuchamos, me da gusto decirlo, que en esta tierra tengo un amigo. Te despedimos con toda gratitud, con afecto, con emoción, y le decimos a nuestros oyentes que estuvimos conversando sobre la muerte del asesor latinoamericano de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y lo recordó Joe Eldridge, fundador de la WOLA, metodista, capellán de American University años más tarde, y luego profesor adjunto de cátedra honorario de la American University también.
Bueno, gracias Juan. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, y nos encontramos con los oyentes el lunes que viene. A mí no me gusta hablar de política argentina, no debo hacerlo, pero la causa de las Malvinas no es argentina, es de todos los latinoamericanos. El lunes que viene con Guillermo Carmona hablaremos de las Malvinas argentinas. Gracias a toda la audiencia y hasta el lunes que viene.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.